Bueno, son 8:20, ingresamos ya en zona de entrevista aquí en Punto de Encuentro. Estamos los cuatro, Andrés, Mariano, Cecilia y quien les habla, y con muchas ganas de recibir a, bueno, a un hombre que ya lo hemos tenido acá más de una vez.
No necesita presentación.
No necesita presentación, es el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, un hombre que ha ganado canas en los últimos años.
Saliendo de un COVID.
Saliendo de COVID, sale de todas, es Houdini, sale de todos los agujeros que en donde cae, sale. Pero bueno, igual Pereira, una primera pregunta, ¿no? Se me ocurría ahora recién dialogando con los compañeros, si este no es el paro o la movilización propuesta por el PIT-CNT más discutida, más complicada, más cuestionada de los últimos tiempos. Buen día.
No, yo creo que no. Hemos tenido discusiones de paro donde los paros se han votado 20 a 19. Este paro, de acuerdo, me parece a mí que el número fue 40, un voto negativo y una abstención. O sea, puede ser discutida, sí, pero fuera del movimiento sindical.
Ajá. Sí, a eso creo que se refería Nano de alguna forma, ¿no?
Sí, bueno, también la interna, hubo algunas...
Yo peino canas, pero algunos de ustedes también.
Yo ya ni las peino, Pereira. Las dejo que crezcan nomás.
Sí, sí.
Digo que los canas son más duras.
Si hablamos de no peinar, me parece que me meto en la conversación.
Tratamos de cortarnos las canas.
Pero más allá de
eso, lo
que digo es, ¿alguna vez ustedes vieron un paro general con apoyo de algún gobierno? No en Uruguay, en el mundo. Que bueno, dijera, este paro es legítimo. Yo nunca vi.
No, legítimo.
Pero Pereira, le preguntamos porque Jorge Bermúdez, a la salida de una conferencia de prensa, por otro tema, habló sobre el tema del paro. Hemos hablado varias veces en los últimos días con los dirigentes de la UNOT.
Transporte,
sobre el
sí.
tema del paro. O sea,
vacunación.
Desde dirigentes sindicales han hablado sobre este paro y de las complicaciones que generaba, ¿no?
No, pero que complicaciones genera. Estamos en el medio de una cuarentena, hay una decisión sindical que es muy sensata, que es que durante el paro, porque podríamos haber tomado la medida tradicional, que es la que menos problemas nos trae, paramos todos 24 horas y nos vemos al día siguiente. Y no es verdad que el Ministerio de Salud Pública no pudiera reagendar. De hecho, reagendó el 1 de mayo, ¿verdad? El 1 de mayo estaban citados miles de personas a vacunarse
y las
reagendó
a
todas. Entonces, eso no es verdad que no se pueda hacer. De todas maneras, el movimiento sindical tomó la decisión de vacunar y eso implicaba muchas medidas para tomar. Lo primero es que los vacunatorios tuvieran el personal de salud con su dotación completa en todos los vacunatorios del país, cosa que se logró. Y luego se necesitaba tener el transporte necesario para llegar a los lugares donde estuvieran los vacunatorios abiertos y esto también se logró por la decisión de la UNOT. Entonces, digamos, de alguna manera lo que hubo es un exceso de responsabilidad en el Uruguay. Si usted mira las imágenes de América Latina en sus diversas movilizaciones, en Perú por el tema electoral, por las demandas de Fujimori, por las movidas del presidente electo Castillo, si usted mira Colombia y sus movilizaciones, si mira Chile y sus movilizaciones, son enormes aglomeraciones de personas demandando todos con derecho todas sus posiciones. Y sin embargo, en Uruguay hemos ido al cuidado de la salud. Es decir, no hemos hecho una sola movilización masiva desde que la pandemia tiene casos importantes, me refiero, no incluso cuando la pandemia no tenía casos importantes, recuerden que suspendimos el acto presencial del 1 de mayo y lo transformamos en una caravana para evitar que hubiera aglomeraciones, de forma tal que hemos actuado con tanta responsabilidad que cuesta entender las críticas.
Pero usted habló con
¿qué
Bermúdez?
¿Qué pasa en Argentina? ¿Qué pasa en Chile? ¿Qué pasa en Colombia? ¿Qué pasa en Perú? ¿Qué pasa en Ecuador? ¿Qué está pasando en Nicaragua? Para darse cuenta que la responsabilidad con la que actúa el PIT-CNT para garantizar todos los vacunatorios abiertos es increíble. Pero bueno, está en Uruguay y la crítica al movimiento sindical surge con una facilidad increíble. Entonces son el mentalista. Uno dice, no, el paro porque quieren llegar a la firma de la LUC. Pero si quisiéramos llegar a la firma de la LUC, no deberían subestimarnos. Votaríamos un paro de 10 a 2 de la tarde, que es la hora en la que vamos a juntar firmas. Y no perderíamos una jornada de trabajo. ¿Me explico? Entonces sí. No se puede subestimar ni a la gente ni al movimiento sindical.
Pereira, pero y usted bueno, habló con Bermúdez porque nos llamó la atención la salida de un dirigente histórico, ¿no?
Sí.
Que saliera de esa manera. Uno entiende que esos temas se hablan en la interna, ¿no?
Errores cometemos todos. Y ustedes también. Entonces, si yo les podría decir, ustedes llamaron a tal periodista para decirle que no tuvo rigor, rigor al dar una noticia, incluyendo compañeros de ustedes mismos. y no lo llama, y no lo llama porque está, errores cometemos todos. Parto de la base de que lo conozco a Jorge hace muchísimo tiempo, mucho más de que quisiera, por un problema que no quisiera tener tantos años, me refiero a casi 30 años que conozco a Jorge,
sí,
es un dirigente sindical de primera línea, naturalmente muy tensionado como cualquier dirigente en el medio de tener que dirigir un sindicato de la salud, tenía una preocupación excesiva por el tema del cuidado de la salud, cosa que yo compartí en la mesa representativa con la FUS, es decir, yo era partidario de que la salud no parara en el paro. De todas maneras, lo que se decidió y fue, me parece inteligente, es proteger todos los servicios de urgencia, emergencia, pacientes COVID, pacientes internados y los vacunatorios, y esto da una gran cobertura de atención a la salud en un momento complejo. Pero insisto que en otras partes del mundo, para tomar estas medidas, miren que no están analizando esto. Nosotros lo pusimos en el primer orden, no es que resolvimos después que se armó el lío con Bermúdez que los vacunatorios estuvieran abiertos. Resolvimos el mismo día el paro que los vacunatorios estuvieran abiertos. Por supuesto que como cualquier paro, cualquier medida, puede haber debates, pero como dijimos el 1 de mayo, primero la salud, primero la vida. Cuando fuimos al trabajo, cuando fuimos a colocar la medida del paro general, pensamos en la medida y los por qué, y pensamos también en que había que proteger la salud, y de hecho los uruguayos se van a poder vacunar el día del paro general, y eso supuso que UTC no pare, que los transportistas de COME no paren, que buena parte del transporte interdepartamental no pare, y de esa forma se habiliten los vacunatorios en su totalidad. Después uno escucha cosas increíbles. Dice, la patronal del taxi no adhiera al paro. ¿Y desde cuándo una patronal adhiera al paro en el Uruguay? Porque mire que escucha uno cosas en el Uruguay, que es para el programa aquel de Tere Cataplum.
¿Pero quién lo dijo como una novedad de eso? Eso, en realidad, en un medio serio se informa para que la gente esté al tanto de que taxi va a haber, pero los patrones salen. No, claro. ¿Pero alguien lo informó con el tono de novedad eso? Porque claro que la patronal de taxi nunca adhiere, o casi nunca.
No, pero escúcheme, lo que dice la patronal de taxi, acá no juzgo a los periodistas, pero si ustedes nos pueden juzgar a nosotros, yo por supuesto que los puedo juzgar a ustedes. No, creo en las sociedades de las libertades, donde todos podemos hablar de todo. Ahora, el problema es que no hay ninguna gremial que adopte una medida de un sindicato. No para las empresas metalúrgicas, para los trabajadores metalúrgicos. Y en el taxi, como en los ómnibus, hay servicios de emergencia que son...
Pero sí, eso pasa siempre. Por eso te preguntaba si alguien lo había informado con el tono de novedad.
¿Cuándo adhirieron a un paro?
No adhieren, por eso. Pero ahí no entiendo ahí a quién estás criticando.
A la patronal del taxi.
¿Por qué?
Pero no porque no adhieran al paro, nunca adhirieron al paro. Entonces, colocar algo como que es una noticia, cuando en realidad es lo que pasa siempre.
No, de parte de los medios es decir, como va a haber taxis.
Es informarle a la gente que va a haber taxis.
Conducidos por sus propios dueños decís, que no adhieren.
Insisto, ¿vos decís que desde la patronal salieron con la bandera patronal, como diciendo nosotros no paramos, como en tono novedoso?
Claro, en tono novedoso, algo que nunca pasó. ¿Cuándo fue que dejaron de trabajar un día de paro los patrones de taxi? ¿En qué momento fue? Ustedes son periodistas hace mucho tiempo. ¿Cuándo fue eso? Así yo lo sé. No fue nunca. Entonces, digamos, cuando hay intencionalidades, hay intencionalidades. Nunca se colocó transporte en un paro general del PCNT. Ustedes eso lo saben. Nunca hubo transporte manejado por trabajadores. ¿Hubo qué hubo? Servicio de emergencia de las empresas, particularmente de CUSA, y las patronales del taxi. Pero trabajadores, no. Ahora, ¿por qué se colocan trabajadores en este paro? Por los vacunatorios, no hay ninguna otra explicación. Hubiera existido un paro total de transporte si no hubiera este inconveniente de no reagendar el día del paro. Y como no se iba a reagendar, tomamos la decisión de mantener los vacunatorios abiertos. Y es una decisión, desde mi punto de vista, evidentemente razonable y que la vamos a cumplir. Cuando termine el día, la gente se va a haber vacunado como cualquier día normal.
Pereira, el hecho de que se instrumenten estos cientos de puestos de recolección de firmas, ¿de alguna manera no desdibuja a la plataforma de reclamos?
Para mí no. Dentro de los...
Aclararle al oyente, firmas para la recolección de firmas para la derogación de artículos de la Ley de Urgente Consideración que van a estar instrumentados durante la jornada de paralización.
La Ley de Urgente Consideración tiene un conjunto de artículos muy negativos para el movimiento sindical. Entre ellos algunos vinculados a la huelga y al piquete, que no están solo vinculados obviamente al movimiento sindical, sino también a cualquier piquete de cualquier organización por ejemplo, del feminismo que reclama contra los femicidios.
Con respecto a la huelga, permíteme un punto de información, perdóname que te interrumpa, pero los dirigentes de Friopan fueron finalmente condenados. Ese fue uno de los hechos que donde se trancó el tema de la huelga y la ocupación, ¿verdad?
No, sí, algunos dirigentes fueron formalizados. Si le doy la lista de empresarios formalizados, nano.
Está bien, yo no quería entrar.
No le va a dar el libro gordo de Petete, ¿no?
Sí, lo tengo clarísimo porque he cubierto varios, pero uno de los donde se trancó, donde se hizo el nudo en el tema huelga ocupación fue con el caso Friopan.
Pero es posible, lo que pasa que si nos quedamos discutiendo una casuística, nos perdemos un informe que hizo la OIT en el propio Parlamento cuando discutíamos la LUC, que le dice al Estado uruguayo, ustedes van a votar un artículo que claramente violenta la libertad sindical y particularmente los convenios 87 y 98. ¿Sabe qué hicieron con ese informe de la OIT? No les importó, lo votaron igual. Entonces, si el movimiento sindical está en plena campaña de recolección de firmas, vota un paro de 24 horas por trabajo, por salario, contra el hambre, contra la desigualdad, y no junta firmas, es que perdió su perspectiva política, porque dentro de las prioridades que colocó para este año, colocó la recolección de firmas. Y ya van juntadas varios cientos de miles de firmas. Es decir, que la etapa final ningún día se puede perder. Y parto de la base de que si se aprieta el acelerador en esta etapa final, además se van a lograr las firmas para el referéndum. De forma tal que era imposible pensar que una organización que explícitamente está trabajando todos los días para recolectar las firmas, incluyendo la totalidad de su dirección en la calle, el día del paro general no hago una jornada de recolección de firmas, pero obviamente no es lo central. Lo central va a estar en la caravana y lo central va a estar en levantar los puntos que llevaron a este paro general.
Y a propósito de este tema, el diputado colorado, Pepe Pasquet, ayer aprovechó un tuit del PIT-CNT para cuestionarlos, ¿no? Porque ayer el PIT-CNT dice, avisa, ¿no? Durante el paro general se van a realizar barriadas y se instalarán cientos de puestos de recolección de firmas en puntos estratégicos, y él lo que hace es citar ese tuit y pone bien claro, el paro es para juntar firmas, la pérdida de jornales y el obstáculo a la vacunación son lo de menos. Vos recién decías que esto es subestimar un poco al movimiento sindical porque podían haber hecho un paro parcial al mediodía.
Y más de personas con
de 9 a 14 y tal. Pero ahora, el hecho de que el PIT-CNT ayer lo anunciara en Twitter, ¿no? La verdad, en una plataforma que ustedes aprovechan también para reivindicar sus derechos y hacer sus reclamos. ¿No puede generar confusión que en Twitter, que en un medio oficial digan, bueno, miren que instalamos puesto el día del paro y vamos a recolectar firmas?
Pero si pudiéramos en vez de 600 instalar 2.000, instalábamos 2.000. Si nosotros tenemos el objetivo de llegar a 700.000 firmas estimados, es que precisamos generar cada día que tengamos, cada horas libres que podamos disponer a la salida de la firma. Nosotros vamos en una cantidad enorme de firmas, de forma tal que ahora encontrar las firmas que faltan es ir a barrear, es ir a golpear puerta a puerta, es ir a la medida más capilar, y cada momento que se tenga el día hay que utilizarlo para esta tarea, mucho más cuando buena parte de los compatriotas no salen de su hogar producto de la pandemia. Entonces, si uno en una medida de paro general puede hacer este tipo de acciones, las tiene que hacer. Si eso después Pasquet, Gandini, lo quieren interpretar como un paro contra la LUC, nosotros ya hicimos un paro contra la LUC, estamos contra la LUC, explícitamente queremos anular 135 artículos de la LUC. No hay nada escondido en esto. ¿Me explico? No hay ninguna posición escondida que nosotros queremos contrabandear. Expresamente hemos expresado nuestra posición sobre los 135 artículos y sobre lo negativo que significa para el Uruguay que permanezcan en el ordenamiento jurídico uruguayo. Explícitamente dijimos que era una ley de poca calidad democrática en su debate, porque eso surgía de un propio estudio entre el Parlamento Nacional y la Facultad de Ciencias Sociales, que analizaban las mejores maneras de, perdonen la difonía, pero es parte del COVID, que cuáles eran los mejores procedimientos parlamentarios, y se llegó a la conclusión de que de las peores formas democráticas de aprobar una ley era la LUC, y particularmente las denominadas ley ómnibus. Entonces, no hay nada escondido. Si ustedes dicen parte del paro es contra la LUC, no hay problema ninguno, parte del paro es contra la LUC. Si ustedes dicen paramos para recolectar firmas, no subestimen a la inteligencia de los trabajadores, ni tampoco la del pueblo uruguayo. Si nosotros quisiéramos juntar firmas, si ese fuera el único objetivo posible para una medida de paro, haríamos un paro de 10 a 2, que es en el horario que se van a juntar firmas. Lo demás, bueno, cada cual aprovecha y chicanea, y hemos hecho de la práctica política transmitir cosas en 140 caracteres, ahora un poco más, 280 caracteres, que lleva muchas veces a ridiculizar posiciones ajenas. Entonces, la verdad, yo los escucho, los respeto, a todos ellos les tengo aprecio porque los conozco desde mucho tiempo, pero por muchos momentos son irrespetuosos con la historia y la forma de proceder del movimiento sindical.
Pereira, si vamos a la plataforma específica del paro, de los que ustedes han planteado, paran contra el hambre y la desigualdad por trabajo y salario. Hambre y desigualdad son conceptos bastante amplios, ¿no? Como para un día, hacer un día paro.
No, como amplio.
Se podría hacer paro todos los días, porque el hambre y la desigualdad es algo que es muy complejo el asunto que ustedes están planteando.
Y probablemente desde el punto de vista objetivo se pudiera hacer paro la mayor parte de los días donde va cayendo la pobreza. En el año 2020 solamente en el Uruguay cayeron 100.000 uruguayos por debajo de la pobreza, 35.000 de los cuales son niñas y niños, que luego van a tener problemas de talla, tamaño y peso. 100.000 uruguayos, solo en Montevideo, 100.000 uruguayos están comiendo en ollas populares. ¿Esto es hambre o no es hambre? El movimiento sindical tiene que permanecer como si nada sucediera cuando ve una circunstancia de este tipo, que las personas para comer tengan que hacer una cola, y eso incluye menores de edad. Cuando decimos contra la desigualdad, cuando mientras estas 100.000 personas solo en Montevideo y otro tanto en el interior comen en ollas populares, algunos uruguayos, muy pocos, concentraron en depósitos en Uruguay y en el exterior varios miles de millones de dólares.
4.000.
¿Esto acaso no es una desigualdad?
4.000, para ser exacto.
Cuando uno mira los productos de los commodities y las exportaciones del sector frigorífico, de los sectores vinculados a los commodities uruguayos, y los precios son altos, los niveles de exportaciones son buenos, y eso aparentemente empuja la economía, ¿acaso no habrá que grabar una parte de estos sectores para que estos otros que no tienen que comer tengan asegurado poder cocinar dentro de sus hogares? Esto es desigualdad. Cuando usted pierde 50.000 trabajos en un año, 50.000 trabajos en un año, escuche bien lo que le digo, 7 veces lo que se produjo de trabajo en un PM2, que se celebró como una buena oportunidad de empleo. Usted dice que no hay que hacer nada por esos trabajadores que de un día para el otro se quedaron sin ningún tipo de ingreso.
Creo que lo que apunta Andrés no es a no hacer nada, es simplemente que son situaciones permanentes.
Hablando del año 2020.
No, estamos hablando que entonces la plataforma de reclamo sería por el aumento de la pobreza y el aumento de la desigualdad, porque pobreza y desigualdad tenemos de manera permanente.
Claro, lo que está creciendo en términos alarmantes en un año. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es, ¿cómo que no es concreto haber perdido 18 jornales los trabajadores de la educación?
Pero de alguna manera el gobierno es responsable de todo eso, Pereira, ¿no? El gobierno es responsable de todo eso.
¿No es responsable?
Digo, para ustedes el gobierno es responsable.
Bueno, esa es su opinión. Mi opinión es que no tomó las medidas necesarias. Usted puede tener la opinión que quiera.
¿Cuál es la opinión del PIT-CNT? ¿Es todo esto lo puede resolver el gobierno de alguna manera? ¿El paro, de alguna manera, todas estas decisiones que no se han tomado por el crecimiento de la desigualdad, de la pobreza, hay responsabilidad del gobierno?
Pero mire, el Instituto de Economía se lo anunció en marzo del 2020. Si no hay medidas sociales compensatorias que atiendan las circunstancias de los uruguayos con mayores peripecias, van a caer 100.000 uruguayos por debajo de la línea de la pobreza. El PIT-CNT hizo una cantidad de propuestas al gobierno, entre ellos el salario básico de emergencia, la canasta de servicios públicos, evitar lanzamientos y desalojos durante la pandemia. Ninguna de estas fue tomada en cuenta. Final de la jornada, terminó 2020, 100.000 uruguayos por debajo de la línea de la pobreza. ¿Es acaso que no se podían tomar medidas para abatir esta pobreza? Se habló de la inversión necesaria social para abatir la pobreza. Es lógico que en una pandemia se pierdan puestos de trabajo. Empezamos a hacer un conjunto de propuestas, adelantar la inversión pública, compras públicas que fomentaran la compra de la industria nacional, por ejemplo, en los uniformes de la policía, del ejército, de la enfermería, de forma tal de generar las condiciones para que efectivamente el trabajo nacional se creciera, la inversión pública, sobre todo en vivienda, que es muy generadora de empleo, para que efectivamente fuera dinamizadora del trabajo. Entonces, cuando yo digo, perdemos 18 jornales, y ustedes dicen que no hay motivos para hacer un paro, 18 días menos vamos a cobrar de salario durante el año 2021.
No nos ponga en palabras en nuestra 2020. Boca, Pereira, que no digo, hemos dicho.
¿Hola?
Sí, sí,
que
escuchamos.
No ponga palabras en nuestra boca que no hemos dicho, no por lo menos en mi caso, y estoy convencida de mis compañeros, no afirmamos que no haya motivos para hacer un paro.
Pero le si cuesta. Dicen todos los días hay motivos para un paro,
le preguntamos
digo, bueno, no,
cuáles son los motivos específicos de esta fecha.
Claro, no, pero al tener palabras hambre y desigualdad, así como dos palabras que tienen conceptos que vienen mucho dentro de ese concepto, cuando usted está explicando.
Bueno, yo recoloqué todas las palabras.
Por eso le preguntamos.
35.000 niños por debajo de la línea de la pobreza, que después tienen problemas de tamaño, talla y peso, y que luego le pedimos a esos niños que tengan buenos rendimientos en la prueba PISA y se adapten al mundo del trabajo que va cambiando en términos vertiginosos, como bien plantea el ex canciller Iglesias, que dice: no estamos ante una época de cambios, estamos ante un cambio de época. Y a ese cambio de época, a ese paradigma de cambio de época, ¿cómo se van a adaptar los niños que tienen problemas de nutrición desde la propia panza de la madre?
Sí, está claro.
Entonces, digamos, podremos acertar o errar, pero nos estamos colocando del lado de los oprimidos, ¿no? Siempre podemos acertar o errar, porque cualquier decisión puede ser criticable. Incluso muchas de las decisiones que han tomado el movimiento sindical, si bien yo no las he criticado explícitamente, muchas veces he sentido que son posiciones erráticas, pero lo que no hemos errado nunca, y a la hora de colocarnos en un lugar de la cancha, nos colocamos del lugar de los que menos tienen. Porque de última, lo que nosotros representamos formalmente son los trabajadores que hoy tienen empleo, que hoy tienen trabajo. Sin embargo, de quienes nos estamos preocupando son de los trabajadores que no tienen empleo, de aquellos que se quedaron sin ningún ingreso. Fíjense que para salarios de 12.000 pesos, para estos que se llamaron jornales solidarios y luego oportunidades laborales, se anotaron 240.000 trabajadores, personas que quieren trabajar. Y en el Uruguay todavía hay una parte de la derecha que dice que son vagos, que no quieren trabajar, que quieren vivir de la limosna del Estado. ¿Acaso ese discurso tan extravagante y tan falto de lucidez no quedó por el camino cuando se anotaron casi los 300.000 que no tienen ningún ingreso para trabajar en los jornales solidarios? ¿Acaso entonces lo que falta no es construir puestos de trabajo? Y me hago esa pregunta y rápidamente me formulo que sí, me la respondo que sí. Entonces, si lo que falta son oportunidades laborales, hay que trabajar en esa dirección.
Ahí voy, Fernando. Cuando se está hablando de la generación de una política de empleo más concreta, el Ministerio de Trabajo habló de una ronda salarial con vigencia 2 años, se viene todo eso. ¿Cómo ves ese proceso?
Bueno, no hay que ir nunca más rápido que la música, Nano.
Sí, te ha hecho bien el COVID, te dejó una cosa poética el COVID que no tenías. Te dejó una época una cosa poética que carecía.
Que es una gripecita, Nano, no les creas.
No, ya sé que no.
Acá yo coincido, yo tuve COVID también y no es una
gripecita. No les creas porque te duele desde el primer lugar del cuerpo hasta el último durante varios días. Incluso yo salí de alta y recaí, o sea que en vez de 14 días tuve 20. Y los 20 con dolores, ¿no?
Sí,
pero de todas maneras, lo que
hay que tenerlo a usted, Fernando Pereira, encerrado en un cuarto, en cuarentena.
Y además mi familia no se contagió, con lo cual no pude salir del cuarto.
Tremendo.
Por suerte, ¿no?
Sí,
por
sí.
suerte. Yo lo que digo es, va a haber un encuentro del Consejo Superior de Públicos en la próxima semana que el gobierno va sin pauta. Bueno, vamos a escuchar, pero es claro que en el acta que se firmó en el convenio puente del año anterior, se dejó dicho por parte del Poder Ejecutivo que iba a empezar el crecimiento salarial a partir de enero del 2022, en función del crecimiento del producto que aparentemente se va a dar. Parto de la base de que ese compromiso de gobierno, sumado al compromiso electoral de campaña del doctor Lacalle Pou, de que los salarios no iban a caer, se va a dar cumplimiento. De todas maneras, vamos a escuchar, porque entendemos que el salario es importante, porque el mercado interno está deteriorado por muchos factores. Un factor, naturalmente, es la pérdida de 50.000 puestos de trabajo. Otro factor, 80.000 trabajadores en el seguro de paro cobrando la mitad. Un tercer factor, una enorme cantidad de trabajadores cayendo en la informalidad. Otro factor, una caída salarial del 5% en el sector público y del 4% aproximadamente en el sector privado cuando finalice el año. Todo esto, digamos, cuando el mercado interno se comprime por todas estas razones, afecta a otros puestos de trabajo que pueden ser pequeños almacenes, pequeños puestos de verdura, pequeñas ferreterías, y bueno, de alguna manera dinamizar ese mercado interno debería estar entre las prioridades del Poder Ejecutivo.
Fernando,
un segundo lote de políticas puede ser la inversión privada, cómo se trae inversión privada, pero naturalmente que en medio de la pandemia los capitales tienden a ser cobardes, ¿verdad? Tienden a no invertir.
¿Hay alguna
y un tercer
medida...
bloque de política es la inversión pública. Si la inversión pública llega a tiempo, si se adelanta, si se generan las condiciones para adelantar, probablemente genere puestos de trabajo. Yo ahí coincido con el Ministerio de Vivienda, que en el lugar donde mayor cantidad de puestos de trabajo genere la inversión pública es en vivienda, y en un momento donde hay que priorizar la vivienda cubre dos demandas, ¿no? Por un lado, la insuficiencia de viviendas para los sectores populares, que viven en condiciones realmente penosas, y por el otro lado, la construcción de puestos de trabajo para la construcción, que luego derrama sobre muchas otras ramas de actividad, ¿no?
A diferencia de otros paros por conflictos puntuales, estas son reivindicaciones bastante generales por la situación que estamos viviendo. ¿Pero se espera alguna medida del gobierno concreta en respuesta a esta jornada de paralización?
Y yo soy de los que creo que los paros nunca resuelven el problema el mismo día. Es la acumulación de medidas, es la acumulación del sentido común de la sociedad, es lograr que la sociedad incorpore varias de las demandas del movimiento sindical para ir a lograr. Imaginemos que algunas demandas del movimiento sindical han demorado 20 o 30 años en lograr concretarse. Si en el 2000 hubiéramos abandonado la lucha por las auxiliares de servicio de las escuelas contratadas por la directora y un padre de familia, no hubieran estado hoy en el Estado unas 3.000 auxiliares que cumplen tareas cocinando. Es decir, los conflictos no empiezan un día y terminan el mismo día. Los paros no son mágicos. Los paros son herramientas que van construyendo. De hecho, bueno, esta medida nos obliga a hablar de todos estos temas que estamos hablando.
Fernando, nos dijeron que tenías un compromiso ahora, que tenías poco tiempo, así que te hago una última... Está bien, tengo una última pregunta.
Me entusiasmo y me olvido.
Está claro, y te agradecemos. ¿Te llama la atención una investigadora por el tema horas sindicales, en la Movich?
Bueno, a mí que investiguen lo que quieran. Lo que creo que hay un abuso horrible, es una forma... Es increíble que se cree una investigadora por este tema, pero si se quiere crear, que se investigue. Digamos, se imaginarán que en ningún lugar del Estado ni en ningún lugar privado las decisiones de licencia sindical, de cupo de licencia sindical, la toman los sindicatos, la toman las organizaciones que dirigen las empresas o en este caso el Estado uruguayo. Investigar un sindicato por parte del Parlamento es que no se puede hacer, no hay legalidad para hacer. Hay legalidad para ver si la administración cumplió o no con las normas establecidas. Ahora, insisto con esto, las licencias en la educación, Nano, vos que conocés bien el tema, bueno, y Mariano también, se dan en cualquier sindicato, se toman las licencias de esta manera: una hora liberada por mes por trabajador afiliado al sindicato o media hora por cada trabajador de la rama de actividad. Solamente en FENAPES tienen 7.500 trabajadores afiliados. Ahí tendrían 7.500 horas liberadas. Sin embargo, el acuerdo que nosotros firmamos es de, creo que de 140 horas liberadas semanales. ¿Me explico? Entonces, no es que es el convenio de la educación un convenio alto en horas liberadas. Más bien es el convenio más bajo en horas liberadas del Estado uruguayo. Tal vez esta discusión parlamentaria sirva para esclarecer algunas de estas verdades que nunca se quieren decir.
Bien.
No existe en la educación abuso de libertad de horas liberadas, por el contrario. Es de los sectores de actividad que menos horas liberadas utiliza.
Bien, te dejamos...
Entonces, todo puede venir bien, todas las cosas pueden venir bien. Lo que me parece un despropósito es que sigan separados de sus cargos 14 profesores de secundaria de San José, que eso sí debería investigarse por qué tanta hostilidad, por saberse sacado una foto con un pañuelito no a la reforma dentro de un liceo vacío. De verdad, eso tendrían que explicar. ¿Sabe lo que está pasando con eso? Profesores que no están ejerciendo su profesión, que la han cumplido durante décadas con muy buenas calificaciones, y mientras tanto alumnos que no están teniendo clases porque no se han elegido bajo régimen de suplencia la totalidad de las horas que liberaron estos profesores. Eso es lo que hemos ganado con esta medida tan horripilante, que se podría haber investigado también, pero sin separar de los cargos a los profesores, porque no había ninguna prueba que ocultar, porque no habría ningún problema para que ellos hubieran seguido ejerciendo la labor docente. Y esto nadie lo ha explicado hasta ahora, los porqué de una medida tan dura, tan desproporcionada, el primer día de clase del año, de este año, ¿no?
Sí. Bueno, la palabra horripilante lo usaba mi abuela. Yo hacía años no la escuchaba, sí, pero está. Sí, lo dejamos seguir, Fernando Pereira, presidente de PitchNT. Un placer este tiempo y bueno, lo notamos con tono. Así que.
Bueno, con la voz un poco gastada.
No, pero bueno, eso es producto de todo lo que habla.
¿Sabes
que
me doy cuenta que soy medio jovato hablando? Porque yo uso la palabra horripilante.
Yo también, por eso me llamó la atención.
A Fernando Pereira le gusta el teatro también. Llevo
unos años, pero.
Pereira, a usted le gusta el teatro también. Esas cosas se hablan en teatro.
Claro. Bueno, lo dejamos seguir, pero tiene un compromiso. Le agradecemos.
Abrazo, Fernando.
Bueno, muchas gracias.
Buena jornada mañana.
Pero bueno, espero que venga a la clínica post-COVID a partir de la semana que viene. Espero que me mejoren este problema que me ha quedado.
Bien. Muchas gracias.
Que pase bien, arriba.
Punto de encuentro. Punto de encuentro. De 8 a 10 de la mañana.